Yes. Última hora en COPE.
Estar informado.
La dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar evidencia la debilidad del gobierno de coalición. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Yolanda Díaz deja su cargo en el partido, pero no la vicepresidencia del Ejecutivo ni la cartera del Ministerio de Trabajo. El domingo ni siquiera apareció junto a su candidata tras los pobres resultados cosechados en las elecciones europeas del 9J. Este lunes, y tras las presiones y el malestar dentro de su partido, Yolanda Díaz se explicaba de la siguiente manera para justificar esa marcha a medias.
No nos vale seguir a la defensiva, ni nos vale salir a empatar. Soy la primera en admitirlo y la primera en hacerme cargo. Y mi obligación, por tanto, es garantizar que el gobierno de coalición progresista convierta ese mar de fondo lleno de odio y desafección en una ola de derechos y esperanza.
El separatismo catalán se ha repartido el poder en la mesa del Parlament de Cataluña y ahora su nuevo presidente, Josep Rull, tiene 10 días para designar candidato a la presidencia del govern. La jornada del lunes ha servido para mandarle un mensaje al PSC. Esquerra sigue sin atender su llamada. En Moncloa temen que lo sucedido en esta región prolongue la parálisis del gobierno todo este 2024. Dicen que ven cada vez más cerca la repetición electoral. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El desconcierto hace mella ante los socialistas. Una vez el independentismo se ha hecho con el control de la Cámara catalana, que Salvador Illa tiene hoy mucho más difícil convertirse en presidente de la Generalitat, recorre las sentinas de un PSOE que vislumbra ya una repetición electoral en un 90% según los cálculos de dirigentes, que eluden ahora mismo verbalizarlo. En ningún caso tapa, como reconocen internamente, su preocupación. La maniobra separatista puede enfriar de nuevo la pretensión de la Moncloa de sacar medidas de la nevera y acelerar la agenda legislativa. El gobierno necesita siempre de Junts y Esquerra, pero se asoma a un nuevo compás de espera, otro periodo más de parálisis, hasta una posible vuelta a las urnas en Cataluña en octubre. Antes de la disolución automática del Parlament, la Moncloa confía en ver a Illa coronarse en uno de los intentos de investidura. Tardará, vaticinan, sin tener claro si la entrada en vigor de la amnistía quitará el freno a la legislatura.
El juzgado de instrucción número 3 de Badajoz abre diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, contra el presidente de la Diputación de Badajoz y contra un funcionario. Manos limpias les acusa, entre otros delitos, de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El juzgado ya ha notificado su resolución a las partes y ha acordado las primeras diligencias. Entre ellas, pide que le envíen el contrato de David Sánchez con la Diputación, donde es el responsable de la Oficina de Artes Escénicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz se ha convertido en el primer tenista en la historia en conseguir 3 Grand Slams diferentes a la temprana edad de 21 años. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
El deportista español ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE para contestar de forma breve y concisa a un test de preguntas rápidas de Juanma Castaño.
Carlos Alcaraz, que tras haber levantado la Copa de los Mosqueteros al cielo de París, ha recibido la felicitación de ilustres personajes como Rafa Nadal, Carlos Sainz, Ana Peleteiro e incluso también personas de la realeza.
¿Te ha llamado el rey?
Sí.
¿Qué te ha dicho?
Me dio la enhorabuena y que le hubiera gustado estar ayer viviéndolo en primera persona.
¿Cuál es el siguiente paso? Wimbledon, donde ya ganó el año pasado. Y después, los Juegos Olímpicos de París, donde Carlos espera llevarse alguna medalla.
Imagina que solo puedes conseguir un oro en París. ¿Qué eliges? ¿Individual o dobles?
Si es con Rafa, probablemente... No, es que no lo sé, es que esa es dura.
Esa es dura,
¿eh? A ver, ¿por qué no los dos?
Bueno, pues venga, los dos, perfecto. Por mí mejor.
Y el próximo objetivo, pues es recuperar la corona del número uno del ranking ATP, que por el momento es de Jannik Sinner, con el que desea enfrentarse pronto.
Gracias, Edu. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Este es un programa de radio que se realiza en directo, que te acompaña hasta las 6 de la mañana, cuando le damos la del pulpo a Carlos Herrera, es cuando él ya retoma su programa para comenzar a las 6 de la mañana. Y aquí nosotros le hacemos la cobra a la política, no hablamos de política en este programa. Te acompañamos con historias, sobre todo humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola y merece la pena. Siempre hay historias que quedan apartadas muchas veces en un rincón de los noticiarios, de los diarios, pero aquí les sacamos brillo porque realmente nos dan una lección de vida. Ahora, por ejemplo, te quiero dar una recomendación. Si tienes intención de acercarte a Zaragoza, lo primero que debes de buscar es un buen guía.
Nos encontramos delante de la Catedral de las CEO, ¿de acuerdo? La Catedral Histórica de Zaragoza. ¿Pero dónde viene el término CEO? CEO viene del aragonés y del catalán CEU o ASEU, que quiere decir la catedral o la sede episcopal del obispo. ¿Por qué? Porque el nombre de CEO era el antiguo nombre que se utilizaba para designar a las catedrales de la antigua Corona de Aragón.
Acabas de escuchar a Alejandro García Torrubia. Es guía turístico de Zaragusta, una empresa de la capital aragonesa. Tiene tan solo 35 años y todas las tardes, de lunes a viernes, comparte con turistas y visitantes la historia de la ciudad. Y es que antes de ser guía, Alejandro creía que su discapacidad intelectual y su condición de Asperger le impedirían trabajar en lo que más le gusta, que es enseñar la historia de la capital aragonesa. Pero ahí le tienes, descubriendo a los visitantes los rincones de esta hermosa ciudad. Alejandro, desde hace un año, ha visto cumplido su sueño. Él nació en Barcelona y ha sido siempre un apasionado de la historia desde pequeñito. Empezó leyendo todo lo que caía en sus manos del antiguo Egipto. Luego continuó con libros de otras culturas mediterráneas como la romana, y si le preguntas, pues no duda ni un segundo en reconocer su periodo histórico favorito.
Sobre todo lo que tiene que ver relacionado con la Edad Media y en especial con lo que es el Reino de Aragón, ¿sabes? Con la antigua Corona de Aragón, que eso es un tema que a mí me apasiona un montón.
Alejandro estuvo primero trabajando como administrativo en Barcelona, pero su contrato de prácticas no duró mucho. Ya en Zaragoza encontró el programa Empleo Personalizado, con el que pues las personas con discapacidad pueden desempeñar trabajos diferentes a los que habitualmente optan, como limpiadores, reponedores o incluso jardineros. Mira, Clara Álvarez fue la técnico de Plena Inclusión Aragón que se fijó en la pasión que Alejandro siente por la historia y dio, bueno, pues con Lorenzo Ibáñez, que es el jefe de la empresa de rutas turística Zaragusta. Lorenzo, es verdad que se quedó muy sorprendido con los conocimientos que Alejandro tenía de la ciudad y no se lo pensó. Eso sí, Alejandro, durante unas semanas, pues ha tenido que aprender cómo dirigirse al público durante las explicaciones. Y es que en sus rutas turísticas, Alejandro enseña las dos catedrales más icónicas de la ciudad, el Pilar y la SEO. Y todos los edificios con arte mudéjar, como la iglesia de San Miguel, la de la Magdalena o la de San Gil. Y es que es tal la pasión de Alejandro por esta capital maña que ha creado para Zaragoza una ruta que ha bautizado como Heroínas de Zaragoza.
Un recorrido por las principales mujeres que hubo, que defendieron la ciudad durante la guerra de independencia española contra los franceses. Pues hablo, por ejemplo, de Agustina de Aragón, hablo de la María Rafols, les enseño los principales lugares donde hubo aquella contienda y por qué son importantes estas mujeres y qué papel tuvieron, etcétera.
Alejandro disfruta en cada ruta que hace por la ciudad. Lo vive tan apasionadamente que los turistas valoran su trabajo con la mejor calificación. Bueno, pues nuestro guía ha demostrado que su condición no le convierte en alguien sin opciones y cree firmemente que los responsables de las empresas deberían confiar en el talento de las personas con discapacidad. Bueno, pues esta es su historia, la de un chaval con Asperger que trabaja como guía turístico enseñando los rincones más bonitos e históricos de Zaragoza. Es un hombre al que su discapacidad no le ha impedido trabajar en lo que más le gusta, que es compartir su pasión por la historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado y acompañando. Esto es un programa que hacemos en común con la audiencia. De hecho, en facebook.com/poniendolascalles, si le das a seguirnos, yo lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que puedes interactuar con nosotros. De hecho, hoy te estoy preguntando en esta página si tras la pandemia es verdad que cada vez se estudia más medicina. Pero para ti, ponedor, ¿qué trabajos son los que ayudan a salvar vidas? Hay muchos sectores que son vitales y hoy, gracias a los comentarios de la audiencia, queremos conocer cuáles son. Para esta primera hora de radio, Bea, ¿qué tenemos previsto para nuestros ponedores? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar con Carla Zaplana. Ella es experta en dietética y nutrición humana y nos va a dar algunos consejos para mantener en forma nuestra masa muscular. Y es que cada vez hay más estudios que demuestran que conforme nos vamos haciendo mayores, trabajar la masa muscular nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y luego, por supuesto, tendremos el Pasan Cositas. Hoy vamos a hablar de un restaurante hecho a medida para que los más jóvenes, como por ejemplo Manu, pues no nos molesten, Pulpo. En este local solo está permitido que entren mujeres mayores de 30 años y a los hombres, por esto de la inmadurez, se les exige que tengan 35. Enseguida te cuento más. Nunca había escuchado algo parecido de discriminación por la edad. Bueno, cada vez hay más discotecas que tienes que tener más de 25 para poder entrar.
Esto es como lo de los hoteles, que no son para niños, ¿no?
Los que son only adult, ¿no?
Only adults, porque correcto.
A mí es una cosa que me parece maravillosa, precisamente porque como tengo hijos, cuando voy sin ellos no quiero encontrarme con los de nadie.
Pues Manu, ahí tienes que tomar nota tú. O sea, sí, es verdad que a lo mejor algunos platos que están más hechos para nosotros, que somos un poco más mayores que tú,
y
tú
no lo ibas a
entender,
todo,
lo tienes,
claro,
que entender, claro.
Sí, bueno, aprendo de vosotros, ¿no? Entonces ya en 9 años creo que podré ir a este restaurante.
Nada, igual, ¿vale? No tengas 35.
Me vais diciendo, ¿vale?
Ya te queda poquito. Manu, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿Cómo vienen las temperaturas para las próximas horas? Porque no sé si hace frío, si hace calor, hace humedad. Es que ¿cómo está el tiempo en España?
Pues, Pulpo, van a seguir por la misma línea que ayer, con tiempo primaveral más que veraniego y con mínimas que descenderán ligeramente en el noreste peninsular. La lluvia va a seguir siendo protagonista en el día de hoy, sobre todo a partir del mediodía, con aviso amarillo activado por tormenta hasta en 5 comunidades. En Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. También tenemos que destacar probables bancos de niebla matinales en montañas del extremo norte y tercio sur. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, descienden las mínimas en el noroeste, sobre todo en Castilla y León, con 5 o 6 grados en Burgos, Soria y León. Las máximas las tendremos con picos de 29 en Murcia, 31 en Sevilla y Córdoba y hasta 32 en Badajoz.
Temperaturas que van subiendo y que nos llaman muchísimo la atención. Vamos a ver cómo se van comportando las temperaturas para las próximas horas, que aquí puntualmente te las iremos compartiendo en Poniendo a las Calles. Si nos damos cuenta, desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el día de hoy, llevamos otorgados más de 20.000 diplomas a la audiencia, a personas que en algún momento entraron en directo en este programa y se merecieron el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, que es la representación que nos une a todos y nos hace iguales a todos los españoles. Pues estos ponedores consiguieron ese diploma porque un día llamaron al estudio, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Marcaron el 950-6006 e hicieron cosas como esta.
Hola, buenas noches. Hola. Pulpo. Mi nombre es Daniel. La verdad es que es un placer dejarse atrapar por tus tentáculos cada noche.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás, hermano?
Estamos en ruta con una furgoneta de paquetería.
A ver, es duro, porque son muchos kilómetros toda la noche fuera de casa. Es duro, pero esto te tiene que gustar, si no, no lo hago.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿dónde estás?
Estoy en Vida, provincia de Almería, al lado de Cueva de Almatora, donde sí, es Carlos Herrera, que he salido esta noche, voy a por León.
Hola, buenos días, Pulpo, hermano.
¿Cómo estás? Estás en Aranjuez ahora mismo, ¿no?
No, ahora mismo estoy en Mora trabajando, soy de Aranjuez, y trabajando por las noches en un horno, cenando.
Me paso el día descansando de no hacer nada.
Descansando de no hacer nada.
Claro,
muy buena
solo
frase.
Solo monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Vas solito o vas con alguien más?
Voy con el camión y contigo, con la radio.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
¿Integrado que es como el pan? ¿Pan integral o qué? Cuídate mucho, Antonio. Ten cuidado en la carretera.
Igualmente. y que no descaiga la COPE. Que
no,
va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, que es gratuito y que también le tienes tú ahora mismo al alcance de tu mano. Es el 950-6006. Llámanos, entra en directo, date a conocer, cuéntanos cómo le estás poniendo las calles a este martes 11 de junio de 2024 y automáticamente el diploma oficial de ponedor de calles llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En este programa nos gusta Gabinete Caligari.
Todo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del Duero. Existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires sobre el monte y sigue el caminar. Becker no era idiota ni machado.
En cuanto a la música, pues canciones de ayer, de antes de ayer y también alguna que otra actual. Nos gusta viajar en tu vida a través de la música para que vayan pasando las horas y acercarnos, si te atreves, hasta las 6 de la mañana, que a lo mejor tú eres de la gente que cuando acaba el partidazo poco a poco te vas quedando dormido, pero siempre con la radio encendida. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y hoy estamos hablando que, bueno, tras la pandemia, es verdad que cada vez se estudia mucho más el tema de la medicina, pero para ti, ponedor, ¿qué trabajos son los que ayudan a salvar vidas? Claro, hemos lanzado esta pregunta y estamos encontrando respuestas maravillosas. ¿Qué está contando la audiencia? Vea.
Manuel Iglesias, por ejemplo, que ha decidido escribirnos en Facebook, dice que para él, como es natural, cree que las que más vidas salvan es la medicina y la investigación de esas enfermedades que son mortales. Creo que debería haber más dinero para investigar y para desarrollar esa investigación y menos para los partidos políticos, los sindicatos y todo eso que hace que la vida sea tan cutre, dice. Eso sí, una buena alimentación también es fundamental. Y dice, aquí os dejo esta foto de la frutería de mi niña, de Natalia, las mejores papas del continente, y que también es importante el trabajo que hacen, bueno, pues las personas que venden la comida. Sí, es verdad que si no comiéramos nos moriríamos, así que es muy importante ese trabajo. Carlos Alcántara dice, hombre, pues estudiar medicina medicina, la verdad que es un buen modo de salvar vidas, pero claro, los nuestros, nuestros médicos, salvan vidas en otros países, porque el 80% después de formarse aquí se van. Rosy Navarro dice, pues mirad, una persona que salva vidas es un monitor de natación. Por eso es tan importante, prácticamente, todos hemos ido de pequeños a dar alguna clase de natación porque no saber manejarte dentro del agua, no bracear bien, puede hacer que te ahogues y te mueras puede salvar la vida. Es cierto, un monitor de natación es muy útil.
Está
luego Teresa de Benito dice, yo creo que la investigación con financiación para avanzar en salud es clave, menos financiación para otras cosas menos importantes, como por ejemplo, por lo menos según Teresa, en armamento, que solo causa muerte y no vida ni salud. Las profesiones así por lista nos dice que salvarían vidas serían los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los bomberos, los policías y otras profesiones que también ayudan bastante. Luis Fernández también aboga por una mayor investigación, es decir, para él los científicos son la clave, ¿no?, de salvar vidas, sobre todo de las enfermedades neurológicas como son el Parkinson o el Alzheimer. Y luego Jesús Martínez dice, no os olvidéis de las empresas que se dedican a medios de seguridad. Por ejemplo, colocación de redes a diferentes alturas, líneas de vida. Gracias a ello, en España, los accidentes laborales en los últimos 20 años han descendido un 70%.
Qué interesante esto, Bea, es súper interesante, ¿eh?
Muy bueno, sí, sí. Y es cierto, tú recuerdas, bueno, es que yo cuando empecé a trabajar, dábamos muchas noticias de accidentes laborales, muchas noticias, un obrero en un edificio ha caído, y no, muchas, y sin embargo cada vez hay menos, y es gracias a los serias que se pusieron las empresas con este tema.
Sí, y bueno, incluso hay una ley, que es la ley de protección de riesgos laborales, y lo que hace la gente, bueno, y sobre todo estas empresas, es hacer cumplir la ley y acatar la ley, más que nada, lo contaba hace unas semanas. De repente, si tú tienes que presentar un evento y necesitas un equipo técnico, ese equipo técnico tiene que estar cualificado para enfrentarse a 4 horas de montaje y que no pueda pasar nada. Y si pasa algo, que estés protegido. El chaleco, el casco, un calzado, unos guantes si vas a manipular focos. Y es verdad, yo que estoy rodeado de escenarios y he estado subido a escenarios y de elementos técnicos desde hace más de 35 años...
Seguro que has notado el cambio.
Por favor, es que yo he visto tropelías, auténticas tropelías, como estaban hechas las conexiones, y ahora ni se te ocurre, porque el que te ha contratado tiene que cumplir una ley y que está vigilando que todo el mundo esté cumpliéndola para que no suceda nada. Porque efectivamente, o sea, yo he visto cada accidente que he alucinado precisamente por eso, por no cumplir pues las cosas más básicas, que es el sentido común, y que a veces cuando vamos de eventos no nos damos cuenta, pero se nos va un poquito la cabeza y se hacen auténticas locuras. Pero claro, ahora con una ley que te protege, que si te dice que una banda son 5 miembros, no 11, los 11 tienen que tener el nombre y tienen que tener la cualificación para estar en el escenario. Es que ha cambiado muchísimo, y eso, el estar pendiente, está súper bien.
Sí, pues que en los últimos años, tú imagínate, se han reducido en un 70% los accidentes laborales.
Claro.
Y sí es cierto que cosas que lo mismo pues no habríamos caído, un ponedor hoy nos lo ha contado en nuestro Facebook.
Es verdad. Rick Move nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También lo ha hecho Marimer. También le ha dado a seguirnos Jorge Cruz desde Benicarló. Gracias, Jorge. Y Mari Carmen Romero Serrano. Tenemos nuevos 4 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 115.713 los ponedores que aglutináis esta página de Facebook. Échanos un cable a seguir creciendo y de esta manera pues demostráis que aquí estáis poniendo las calles a este martes 11 de junio de 2024. Bueno, pues acompañando a la gente que está trabajando y a la gente que se mete en la cama para ya empezar a conciliar el sueño y dentro de unas horas comenzar la jornada. Pero también somos conscientes de que hay mucha gente que está trabajando y que nos escucha, pues oye, para sentirse sobre todo más acompañado, y mandamos un saludo a la gente que está pues en este momento pues con algún tema médico, con alguna preocupación. Desde aquí, un fuerte abrazo y venga, por la recuperación cuanto antes. Pero si nos damos cuenta, la pérdida de masa muscular es verdad que ocurre con el envejecimiento. envejecimiento, entre otros factores, y tienda, bueno, pues también tiende a provocar un declive en la salud. La buena noticia es que, bueno, pues puede acelerarse e incluso revertirse si se aplican cambios en los hábitos de vida. Bueno, pues resulta que los beneficios de incrementar la masa muscular incluyen masa fuerza física, mejora de la salud ósea y también la articular, de los niveles de glucosa en sangre, de la salud cardiovascular, de la aceleración del metabolismo, de la prevención y alivio de dolores posturales y también, y fundamental, del fortalecimiento del sistema inmunológico y aumento de la longevidad. Todo esto nos suena muy bien y estamos todos de acuerdo, pero luego hay que ponerlo en marcha, porque sabiendo todo esto, hoy hemos invitado a poner las calles a Carla Zaplana, quien se formó en dietética y también en nutrición humana en la Universidad Ramon Llull. La experta llena los auditorios de todo el planeta, donde imparte conferencias y masterclass, y acaba de publicar el libro Cultiva tu Fuerza. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien, aquí a las 2.25, la 1.25, poniendo las calles. Esto que hablaba yo antes, una duda, ¿a ti te sobran o te faltan fuerzas a esta hora de la mañana o de la madrugada?
No, aquí estoy, con mucha fuerza.
Vale, perfecto. Digo yo lo de cultivar la tierra, que es algo que todos tenemos claro en qué consiste, pero realmente, ¿qué significa cultivar la fuerza?
Pues lo mismo, cultivar tu propia tierra, ¿no? Uh-huh. Tu propio cuerpo, y que va mucho más allá del cuerpo físico, también va a nivel mental y a nivel emocional, porque cuando entrenas un cuerpo también repercute en los otros, en tu fuerza de voluntad, en el sentirte mejor, en el sentirte con más vitalidad. Así que eso, esta es tarea para esta vida, aprender a cultivarnos, ¿no? Y bueno, es una manera para mí que forma parte del estilo de vida, el hacer ejercicio, y forma parte de la medicina, este estilo de vida, medicina preventiva, porque no hace falta curar, más vale prevenir, como dice el dicho, ¿no?
Sí. He de reconocer que tu libro me ha parecido muy didáctico, también muy práctico, y además que como que el saber compensar ejercicio y alimentación es súper importante. Pero lo más importante, ¿qué es para conseguir la meta que nos propones? Cuéntanos, Carla, por favor.
Uh-huh. Más un tercer factor muy muy importante, que es el sueño y el descanso. Si uno de estos falla, no llegarás tan rápido a tus objetivos. Seguro.
¿Y qué tipo de alimentación y qué tipo de ejercicio entonces tenemos que llevar a cabo? ¿Cuáles son?
Pues qué tipo de alimentación. Para mí una alimentación equilibrada, y obviamente pues sí nos vamos a fijar que todos los platos o que todas nuestras comidas sean ricas en proteína. Pero esto no quiere decir pollo y arroz todo el rato, ¿no? Esta mala concepción de que para estar fuerte o cachitas tienes que comer mucho pollo y mucho arroz. No, eso no. Para mí, seguir una alimentación consciente es algo vital y debe ser variada y proporcionarle al cuerpo todos los nutrientes, macros y micronutrientes que el organismo necesita para crear musculatura. Nos fijamos en la proteína porque es algo... son los ladrillos para construir esas paredes o musculares, pero necesitamos cemento, que son los ácidos grasos esenciales, las grasas saludables. Necesitamos también obreros, ¿no? Y que lo que da energía, el movimiento, son carbohidratos, pero carbohidratos de calidad. Y todos los micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, enzimas, que son pues la escuadra, las vigas, los clavos, todo lo que esto se necesita. Entonces tenemos que fijarnos en todo y en la variedad, hasta el gusto, el sabor, y también la nutrición, lo que el cuerpo necesita. ¿Y qué proteína? Pues proteína de calidad, ¿no? Proteína buena, ya sea de origen animal o vegetal. Lo que no puede faltar nunca es la fibra, que esta se encuentra en los alimentos de origen vegetal solamente. Por eso yo abogo por seguir una alimentación bastante basada en plantas, sobre todo que haya mucha presencia de verduras.
Sí, eso es importante. Carla, me gustaría saber por qué realmente, o por qué últimamente, mejor dicho, todos los expertos nos habláis de lo importante que es mantener la musculatura conforme se van cumpliendo años. Me gustaría saber en qué nos va a ayudar a los que vamos haciéndonos mayores.
Pues tiene mucha repercusión, no solamente en el vernos bien en el delante del espejo, sino a nivel de salud, longevidad, mayor calidad de vida, ¿no? Darle esa vida y vitalidad a los años y no solamente vivir por vivir. Nos ayuda a ganar no solamente fuerza, sino que también nos ayuda a mantener la salud ósea y articular. Uh-huh. También nos ayuda a nivel de desequilibrios o desbalances metabólicos como puede ser colesterol, triglicéridos, ácido úrico, hipertensión, resistencia a la insulina, ¿no? Nos ayuda a regular también los niveles de glucosa en sangre. Nos acelera también el metabolismo porque el músculo quema mucho, se alimenta de masa grasa también. Nos ayuda, es cardioprotector, nos ayuda a subir las defensas, a estimular nuestro sistema inmunológico. Y bueno, para mí también, como hablábamos al principio, no solamente afecta a nivel físico, sino que también el hacer ejercicio nos ayuda a liberar serotonina, este neurotransmisor, neuromodulador, que lo conocemos todos como la hormona de la felicidad. Sí. Entonces sí, cuando sales del gimnasio, acabas de hacer deporte, te sientes mucho más vital, ¿no? Con más vitalidad, con más ganas, con, no sé, satisfacción personal de alguna manera. Entonces, para eso es bueno. ¿Y por qué con la edad? Pues porque a partir de los 30 empezamos a perder masa muscular. El fenómeno llamado sarcopenia, y sobre todo en las mujeres después de perimenopausia o menopausia, esto se ve mucho más exagerado, ¿no? Entonces, cuanto más mayor nos hacemos, más tiene que ser el hincapié en mover el cuerpo, pero no solamente moverlo, hacer ejercicios, sino ejercicios de fuerza y resistencia para estimular el crecimiento o la tonificación muscular.
Carla, me apuesto contigo lo que quieras, que ahora mismo hay un montón de ponedores que nos están escuchando y que se están haciendo todos la misma pregunta, y es si se puede coger masa muscular sin engordar.
Sí.
Sí, vale.
Se puede ganar masa muscular y perder masa grasa al mismo tiempo, sí. Sí, uh-huh. sí se puede, y no se trata de dejar de comer menos, porque necesitamos construir masa muscular. No se recomienda comer menos del 5% de las calorías que el cuerpo necesita cuando estás en este objetivo, porque si no tienes energía, no tienes recursos, el cuerpo no va a crecer tu masa muscular. Sí, se puede cambiar la composición corporal a la vez, ¿no? Ganar masa muscular y perder masa grasa.
Porque cuando hablas de masa muscular, de musculación, cuando estamos hablando de que tenemos que fortalecernos, no sé, realmente lo que nos estás diciendo es que nos tenemos que poner todos como Rocky Balboa, todos así en plan culturista.
Para nada. Estos son los fisiculturistas y los que pasan 10 horas al día al gimnasio. ¿Quién quiere o le gusta o puede? O sea, yo no soy esa, ¿no? Sino que tener un buen tono muscular requiere de hacer ejercicios con conciencia de fuerza para estar fuerte, o sea, no sentirte blandito. El sentirte blandito, eso es un bajo tono muscular y eso es lo que no contribuye a un buen estado de salud. Entonces, ni para nada, bueno, mírame a mí, no soy cachitas para nada, ¿no? Pero sí tener un buen tono muscular es muy, muy importante. Y hay mucho prejuicio entre mujeres, ¿no? Porque piensan eso, ¿no? Es que no me quiero ver grandota o no me quiero ver como un hombre. Porque se asocia lo de estar en el gimnasio y levantar pesas a los hombres fisiculturistas. Y las mujeres siempre, o hasta la fecha, pues eso va cambiando, pero hemos tenido más como el objetivo de vernos finitas, lo más delgada posible, ¿no? Antes eso se valoraba, ahora por suerte ya se está cambiando. Y a un cuerpo delgado, pues ya no es tan sexy, ¿no? Sino que quieres como una forma. Hablando de moda, te dejé llevar por eso. Pero sí, es cierto. Tener un buen tono muscular, tener la masa muscular adecuada, no quiere decir verte como un brazo, para nada.
Todo lo que estamos comentando viene muy bien explicado en el libro Cultiva tu Fuerza, de Carla Zaplana, pero hoy que tenemos la suerte de poder consultarte algunas de las razones que escribes en el libro, me gustaría saber cuál es el, o mejor dicho, ¿qué es el descanso de la musculación consciente?
Pues mira, en el descanso es donde también reparamos, en el descanso reparamos los tejidos rotos, ¿no? Las fibras rotas durante el ejercicio, esa hipertrofia muscular de estar pues sobre esforzando o estresando nuestra musculatura, que es necesaria para hacerla crecer. Pero necesitamos también recuperarnos, y es en el descanso que sucede. Además, también en el descanso estimulamos la hormona de crecimiento, ¿vale? Y la necesitamos no para crecer en talla o altura, pero sí crecer la masa muscular. Esto por una parte, y por otra parte es durante el descanso que se activa el mecanismo de limpieza natural del cuerpo. Si no dejamos espacio para que esto suceda, no vamos a eliminar correctamente la suciedad de nuestro organismo. Esto va a conllevar inflamación, y precisamente si nos queremos ver tonificados o más marcados, cuando hay inflamación no es compatible con vernos así marcaditos. Siempre nos veremos inflamados.
Carla, hablemos ahora, si te parece, de un método que está en boca de las personas que quieren perder peso o sentirse mejor, que es eso del ayuno intermitente. Lo oigo cada vez más. Amigos, familiares me hablan del ayuno intermitente. ¿Es bueno? ¿No es recomendable? ¿Cómo se hace esto del ayuno intermitente?
Yo sí estoy a favor de hacer un buen descanso digestivo. Y precisamente para esto, ¿no? Para descansar el cuerpo mientras estás durmiendo y no estar haciendo digestiones. Eso de cenar tarde, ir a acostar y acostarte, crees que estás dormido, pero tu cuerpo está en funcionamiento y no tienes un sueño reparador y de calidad. Y después también el ayuno intermitente, así, contrariamente a lo que gente puede pensar, te ayuda a ganar energía y a bajar inflamación. Pero si tu objetivo es ganar masa muscular, aquí aún, además, será más importante poner hincapié y mucho ojo en que todas tus comidas durante la ventana en la que sí estás comiendo sean ricas en proteína, que no quiere decir carne, ¿vale? Hay muchas fuentes de proteína.
Y sobre la operación bikini, ahora tan de moda y a la vuelta de la esquina ya todo en el mar y en las piscinas, ¿nos van a servir los consejos que has plasmado en el libro ahí, Carla?
Yo te diría que sí, en sí rotundo, y que claro que sí, y que además aquí no solamente te hablo de alimentación, sino que también te propongo rutinas de ejercicio, te digo yo, efectivas, ni yo soy capaz de terminarlas, pero eso es bueno, quiero decir que siempre hay el reto de un poquito más, y mañana podré aguantar 10 segundos más, ¿no? Que te retes. Y además son rutinas que puedes hacer en casa, y que no necesitas de herramientas, no necesitas material, nada más que una silla o una banquilla, y ya está. Pero nada más, eso lo puedes hacer en tu casa.
Genial, Carla. Pues no te quito más tiempo. Carla Zaplana, gracias por habernos ayudado a cultivar la fuerza y también a poner las calles a este martes 11 de junio. Un abrazo muy grande.
A vosotros, gracias.
Hasta luego. Grandes canciones. Hace mucho tiempo que no escuchas a Billy Ocean. Esta es una de las joyas musicales que nos regalaron los finales de los 70. Esta canción es grande, grande, grande. Mi abrazo a la gente que está currando a esta hora y a la gente que está pasando por un mal momento de salud. Gracias por estar en COPE. este Red Light Spells Danger de Billy Ocean, nos situamos en el año 1977. Hoy estamos hablando en este programa de radio de, bueno, de la medicina, porque la medicina, digamos que es la que tras la pandemia es la carrera y el estudio que más se está generalizando, bueno, por parte de los españoles, pero claro, creemos que hay muchos más trabajos para salvar vidas. Tres mensajes, vea, la audiencia está poniendo cosas muy interesantes,
sí,
hoy.
Sí, Pilar Rubio, por ejemplo, dice, no solo la medicina salva vidas, hay otras profesiones. Yo también nombraría a los policías, a los bomberos, uh-huh, y a los socorristas, que salvan a muchos ciudadanos en casos urgentes antes de que pueda llegar el personal sanitario. Eso sobre todo lo vemos en verano, nos cuenta Pilar. Es cierto que la intervención de los socorristas, bueno, pues es clave, ¿no? Para salvar la temporada en playas, piscinas y demás. Uh-huh. Luego está Marco, dice, quizás la más importante, sin ninguna duda, sea la medicina, siempre y cuando sean buenos médicos, amantes de su profesión, porque como no sea vocacional, nada. Y en cuanto a salvar vidas, después estarían pues los bomberos y gente de bien, que no tienen por qué tener ninguna profesión en concreto, pero que se meten en situaciones y arriesgan su vida por salvarla de los demás. Y Bisi también nos ha escrito, dice, yo creo que, Pulpo, todos los trabajos son necesarios para una buena salud. Estáis hablando de médicos y especialistas, que por supuesto son muy importantes, uh-huh, pero si te cuidan la salud y luego, por ejemplo, no hay higiene en las, uh-huh, calles porque no hay barrenderos o porque no hay personal de la limpieza en una empresa y demás, imaginaos en qué situación, ¿no?, insalubre en, sí, la que, claro, nos encontraríamos. Claro. Si no hubiera orden por falta de policías, ni guardias civiles, ni vigilantes. Y dice, bueno, todo en esta vida es necesario para una vida tranquila. Los agricultores también son clave, los pescaderos, carniceros, porque si estás sano tienes que comer, si no, ¿qué haces? Así que, bueno, nos ha escrito desde Santander, y sí cree que es algo más amplio, ¿no? Qué, no solamente una profesión.
Sí, sí, qué interesante. Siempre aprendemos un montón de cosas de nuestra audiencia, de nuestros ponedores de calles, mensajes que nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles y que también nos podéis dejar en notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006, porque ahí está Fernando a las 2:42, 1:42 en Canarias. Fernando, buenas noches, ¿qué haces que no estás durmiendo?
Buenas noches, pues me cuesta dormir, la verdad es que. Y además vosotros me entretenéis. Casi todas las noches me pongo la radio y al final casi aguanto hasta las 6, hasta que llega Carlos Herrera.
¡Qué grande! Fernando, ¿dónde estás y a qué te dedicas o a qué te dedicabas?
Estoy en Madrid y soy economista, pero, uh-huh, estoy jubilado ya.
Bien, 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 bien. ¿Y qué opinas del tema de hoy del programa? El tema de, bueno, esas cosas que nos hacen para salvar vidas. Los trabajos, la gente que se esfuerza, los sectores vitales que tiene España.
Pues yo creo que, como estabais apuntando, que decía mucha gente en Facebook, yo creo que aparte de los médicos y todas las profesiones sanitarias, pues es que vigilantes, policías, hay un montón de gente que la función es esencial también y que te ayudan a salvar vidas. ¿Cuántas veces? Mira, como el otro día cuando salí contaste la anécdota del señor del autobús de Valencia que se, sí, le puso una pareja de sí, sí, ella se puso de parto y el hombre, sí, desvió el autobús. Pues ese también estaba salvando una vida realmente, si lo miras así, ¿no?
Sí.
O sea, que somos gente, mucha gente es esencial. No solo la relacionada con la profesión sanitaria.
Uh-huh. ¿En algún momento de tu vida tú sientes que has salvado la vida de alguien?
Hombre, salvar la vida, no. Pero mira, por ejemplo, el otro día se cayó una señora mayor en un tropezón y la verdad es que estuvimos haciendo la compañía hasta que vino la gente del SAMUR, ¿no? Haciendo la compañía y yo cogimos un par de paraguas para que no le diera el sol. Porque estos días que hubo calor, sí, salvarle la vida no, pero por lo menos le hicimos compañía, porque la pobre no, tampoco queríamos levantarla, no sabíamos si se había fracturado algo o lo que, claro, sea, ¿sabes?
Claro. ¿Qué más se pasa cuando una persona mayor se cae, verdad?
Sí, 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 y sobre todo porque no sabes qué hacer, ¿no? O sea, lo mismo que los motoristas que llevan casco, tú tienes claro que no les puedes quitar el casco.
No se puede quitar, claro.
Claro, pues la verdad es que en este momento lo fácil hubiera sido levantarla, pero dices, ¿y si la levanto y le hago un mal movimiento, sabes? Y menos mal que se ha movido enseguida.
Es una cadena, ¿no? Yo creo que todos en su sector, cada uno en su sector, hace cosas para que la población esté bien, para que las cosas funcionen correctamente. Y hoy hay que acordarse de todas esas personas, ¿verdad? Te lo digo más que nada porque la gente está apuntando sobre todo a que cualquier trabajo es válido para que las cosas funcionen. Y yo creo aquí, Fernando, que... Bueno, nosotros somos simplemente tenemos un micrófono y nos vamos poniendo en contacto. Yo creo que aprendemos todos.
Pero mira,
de todos,
por
¿verdad?
Ejemplo, cuando hace falta algún grupo sanguíneo,
sí.
Muchas veces sois vosotros los que dais la alerta a través de la radio.
Sí.
Y eso también contribuye, porque al final contribuyes a que la gente done sangre y eso salva vidas.
Qué bueno.
En mi opinión.
Sí, sí, no había caído yo en eso. Escúchame, ¿y cómo conociste este programa de radio? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues yo desde el 2016.
¡Madre mía! ¿2016?
Y alguna vez me había intentado llamar, pero la verdad es que hoy he tenido suerte. Pero,
¿verdad?
Pero me he hecho adicto, ¿eh? O sea, la verdad es que entretenéis mucho y además hace que no te quedes dormido. O sea, que no es el típico programa que te quedas dormido.
Entonces, a mí por lo menos. A lo mejor es un programa insano, ¿no?
No.
Qué bueno.
Para nada.
¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy en la zona norte, cerca de Plaza Castilla.
Ah, muy bien, muy bien. Hoy está haciendo calor por Madrid, ¿verdad? La noche está siendo como de bochorno.
Sí, sí, sí. La verdad es que con las ventanas abiertas y poco más.
Qué barbaridad.
Y eso que Madrid no es de los peores, tú imagínate el sur.
Ya, es verdad, tiene que haber puntos ahí que tienen unas temperaturas que no veas. Pues Fernando, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande para que lo luzcas con orgullo.
Claro, tenlo por seguro que lo voy a lucir con orgullo.
Qué bien, Fernando, cuídate mucho, ha sido un placer charlar contigo y...
Vosotros, oye, y muchas gracias a ti y a todo el equipo que tenéis, a Bea, a Manuel, a toda la gente y toda la gente que está detrás de... Y vamos, que sois magníficos.
Qué bien, Fernando. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta felicitación. Que pases buena noche, hermano. Un abrazo enorme.
Y un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego.
Gracias. Las 2:47, la 1:47 en Canarias. En directo estamos aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. O sea, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá y la que seguía. Y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Damos la bienvenida a Jesús García Muñoz. Se acaba de unir a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles a Cristian BM y a Gustavo Martín. Bienvenidos, gracias.
Con 25 faroles. Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mí la campana de la vela cuando me voy a dormir a la entrada de Granada, calle de los Herraores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el darro de casarse con Geni y la andadito de dote. Plaza Nueva y Sacatí a la entrada de Granada, calle de los Herraores. Hay una fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida de Eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida de Eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Paseíto de los tristes, donde a mí me gusta ir, mirando a Generalife, sacaba mi sin vivir a la entrada de Granada, calle de los Herraores. Hay una fuente famosa. famosa con 25 faroles. La cueva del Sacro Monte guarda luna encendida y le van cantando sabrá que toda su gitanería y a la entrada de Granada, que calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida.
Es el Lebrijano que está sonando en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Una de las cosas que más me gusta de este programa de radio es que hay mucha gente que estamos aquí en el estudio, pero también hay mucha gente que está ahí fuera. Y si aquí estamos todo el rato diciendo que este programa se llama Poniendo las Calles, que yo soy el Pulpo, que Bea es Bea, que Manu es Manu, que hoy tenemos en el control de sonido Álvaro Español, pues bueno, también tienes todo el derecho a presentarte. A mí me encanta que los ponedores os presentéis, que sepamos quiénes sois, cómo sois, dónde estáis, y para eso tenemos herramientas, os damos herramientas para que os manifestéis, para que digáis, estamos aquí en facebook.com/poniendolascalles y os sigo, y aquí estás y te mencionamos. También los mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Entonces, Bea, ten en cuenta que te voy a presentar a este ponedor.
Venga.
Que le llaman, es un ponedor el breve. Vamos a ver cómo se presenta. Atención.
Soy Carmelo de Vejer y soy ponedor.
Carmelo,
pero no lo he entendido yo el final del mensaje.
A ver, espera.
Soy Carmelo de Vejer y soy ponedor.
De Vejer.
De Vejer, vale, de Vejer. Carmelo de Vejer.
Carmelo el Breve.
Gracias por esta nota de voz, por presentarte y por escucharnos. Así que, Carmelo, un abrazo.
Pero no ha sido el único que ha decidido presentarse en el día de hoy. Tenemos a este otro ponedor.
Buenos días, Pulpo, y a todo el equipo. Soy Cristian de Villarreal, Castellón, y te escucho todas las noches. Un saludo a todos los ponedores. Soy ponedor.
Muy bien, muy bien. Además, ha empleado diferentes tonos y eso enriquece mucho el mensaje, ¿eh?
Sí, porque le da vidilla. Le da vidilla. Cristian,
el tono mola.
Cristian ha hecho cambios de tono ahí.
Es verdad. Y de Villarreal, una localidad castellonense preciosa. Te presento al siguiente, ya vamos a ver cómo suena.
Buenas noches, Pulpo, Similiano. Te saluda, estoy llegando a Caviarsum. Soy de Soria, un camión. Ya, buen día.
Ay, ¿cómo? No me he quedado con el nombre.
Yo he dicho, creo que se llama Camión. ¿Qué es lo que ha dicho?
Tenemos otro ponedor que ha decidido mandar la tarjeta de presentación sin nombre. Vamos a escucharlo de nuevo.
Buenas noches, Pulpo, Similiano. Te saluda, estoy llegando a Caviarsum. Soy de Soria, un camión. Te da buen día.
Maximiliano.
Es que no sé.
No me he quedado con más.
No, Maximili. Bueno, pues Maxi, pues muchísimo. Y más, es de Soria. Hemos empezado con la canción de Camino Soria, ¿eh? Genial. Tremendo. Muchas gracias, Maximiliano. Venga, y el último, Bea.
Venga, vamos con el último que se presenta. Este ponedor, a ver si da su nombre.
Grupo Bea, buenos días. Soy Pedro, transportista. Sí. Y ponedor. Y no me echáis ni cuenta.
Y no me echéis ni cuenta, dice Pedro.
No, ya
Pedro.
Que estás, claro que sí.
Pero ¿cómo que no? Si te has presentado aquí a las 2:53 de la madrugada.
Es maravilloso, de verdad. De verdad, no hagáis pereza, ponedores. No cuesta nada dejar una nota de voz en el 662-942-605 para que sepamos quién está al otro lado de la radio, para que os presentéis. Tenéis todo el derecho a que se sepa quiénes sois, dónde estáis, por qué estáis aquí. Los ponedores de calles, que somos una comunidad muy importante de gente que de madrugada no solamente escucha la radio, sino que hace la radio. Y a esta hora están pasando cositas, Bea, ¿eh?
Sí, como te anunciaba hace un ratito, yo te voy a hablar hoy de un restaurante muy exclusivo, no por lo que cuesta, sino por la clientela, por quién tiene permitida su entrada. Y es que para cenar en este local han establecido que las mujeres tengan más de 30 años y los hombres 35.
Me gusta mucho.
A mí me parece interesante.
Bueno, puede molar. Sí,
me parece interesante. Es verdad. Bien, sí. Al principio uno lo piensa así en frío y dice, qué discriminatorio, ¿no? Qué mal todo, ¿no? Sí. Pero hay veces que dices, me apetece un ambiente X y no quiero encontrarme pues a gente de 20 años, por ejemplo, que lleva otro rollo para esa noche. Me parece interesante. Bueno, si tienes hijos, y quieres ir con ellos a cenar en este restaurante, pues tienes un problema, porque no pueden entrar. Pero claro, me parece una solución perfecta, como te cuento, si lo que quieres pasar es un tiempo a solas, por ejemplo, con tu pareja o con tus amigos. ¿Otras personas que pueden tener problemas para entrar en este restaurante? Pues Leonardo DiCaprio, que tú sabes que no está muy por la labor de acudir a este local, porque al menos con sus novias. Ya sabes que el actor cambia de pareja cuando estas cumplen 25 años y entonces se busca siempre a una más joven.
¡Qué lista soy yo!
Claro, pero para...
Y lo dice,
pero el resto, como somos normales, sí gozamos de pasar tiempo con personas de nuestra generación. Claro. Ostras, es que es muy fuerte, ¿eh? Él va cumpliendo años.
Qué sinvergüenza.
Y cuando cumplen 25 las deja.
Eso sí que es discriminatorio, ¿eh?
Eso sí es discriminatorio.
Eso sí que es discriminatorio.
Pero ¿sabes qué? La culpa no la tiene él.
Bueno, claro.
La culpa la tienen ellas, que dirían, que tendrían, claro, que decir, perdona, no nos interesa ya el pedido. Claro, bueno, que no eres el Leonardo DiCaprio de Titanic.
No, claro, pues que se busca mujeres que no cumplen años, que se estancan en los 23 años, claro.
Total. Bueno, el resto, como te digo, somos normales y sí gozamos de pasar tiempo pues con personas que son de nuestra quinta, así que vamos a ir encantados a este restaurante. Te doy el nombre, Bliss. Está ubicado en Missouri, en Estados Unidos. Nos pilló un poquito retirado, pero oye, todo se pega y ya verás cómo en nada tenemos aquí restaurantes del mismo pelaje. Ha recibido muchas críticas por parte del público más joven porque ellos dicen que es muy discriminatorio y es que bueno, ellos como Carmen Sevilla pues consideran que...
La juventud está preparadísima.
La juventud está preparadísima. Y eso nadie lo duda, pero dan mucha guerra y además suelen imponer una música que a los nacidos antes de los 90 pues no nos suele gustar. Lo cierto es que la política que sigue el restaurante ha obtenido un gran apoyo por parte de la gente como nosotros, Pulpo, de nuestra generación, sí. Y gente que ha ido a probar la experiencia y están encantados. ¿Y sabes cuál es el sentimiento que más aprecian cenando allí? Escucha. ¿Cuál?
Tranquila. La tranquilidad es lo que más se busca.
La tranquilidad es lo que más se busca. Es que es cierto, es claro cierto. Sí. A mí me encanta estar con gente joven, me da mucha vida. Pero hay veces que aturullan.
Sí.
O sea,
sí,
la gente con 23, 24 años, ahí me tienes la cabeza loca.
Sí.
Loca.
Sí, porque la inmadurez a veces ya un poco, ¿verdad? Ya sí. Tengo bastante con los hijos,
eso
¿no?
Eso es. Entonces dices, no tengo por qué aguantarte.
¿A qué te vas?
Según explicó la gerente del restaurante, pues buscan crear eso, un ambiente un poco sofisticado donde los clientes adultos puedan disfrutar de una noche calmada sin que los chicos más jóvenes pues se molesten. Veremos. Manu, ya veremos si te llevamos. Nos lo vamos a pensar. Vamos con Metallica. Escuchamos al grupo de heavy metal, porque el mítico grupo va a tocar en Madrid el 12 y 14 de julio. Nada, en poco más de un mes lo hará en el Civitas Metropolitano. Además, el 13 se va a presentar en el Teatro Eslava el libro Metallica, The Black Album in Black and White Book, que ha sido creado por Ross Halfing, quien ha sido el fotógrafo oficial del grupo pues a lo largo de toda su carrera y que ha recogido las mejores imágenes de Metallica a lo largo de todos estos años. Unos fotones que se van a poder encontrar en ese álbum, Pulpo.
Las fotos y el rock hacen un trabajo en conjunto muy interesante. Estamos a punto de llegar a las 3, a las 2 en Canarias, y lo más importante es que te sientas acompañado, acompañada, porque hay una ponedora que me está escribiendo mensajes en nuestro WhatsApp, se llama Soledad, está en la Alameda de Osuna, dice que no se puede dormir y que se siente solita. Pues de verdad, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marta Capel, coordinadora del proyecto Senderos.
El proyecto Senderos de Caritas Diocesana de Getafe lleva muchos años trabajando, ¿no?, con Mujer Gitana. En un primer momento siempre ha estado ubicado en Móstoles, pero desde hace como un año, dos años casi, se ha hecho un estudio de realidad. Y bueno, pues en Caritas hemos visto necesario no solo trabajar con mujer gitana, sino también con mujer marroquí, en concreto las mujeres que se encuentran en el asentamiento.
Dieron las tres. Las